Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando con esos vecinos, le traemos la campaña de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Queridos alumnos del tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender a mi bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y les vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben, quedan muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada uno de sus cartas, de sus caritas, riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Señora, además desearía hacer llegar mi recuerdo y saludo a todo el personal, a la señora Viviana, al señor Galo, Cristina, Nora, Mercedes, Bárbara, Isabel y a todos los docentes de mi turno y de la escuela. A mi señora Alicia quisiera que sepa que la extraño mucho, que extraño mucho su mate de las 13 horas y espero pronto volverlo a saborear, ya que aquí el desayuno es una especie de mate cocido, mezclado con cal de albañil y hasta un poco de cemento, nada de azúcar. Habiendo distraído demasiado su atención, pero sintiéndonos por un instante con ustedes, me decido a concluir estas líneas con la esperanza de encontrarme a la brevedad con ustedes. Afectuosamente, Julio.
Thank you. cambiar con el uniforme. Cuando empiecen a pelear, con el casco y con las botas, ni siquiera se marchar. Llegué a la isla, no tengo con quién hablar, somos miles los unidos por la misma soledad. Hace mucho frío por acá.
Hay un Dios a quien orar.
Bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En un programa que va a ser emocionante, seguramente vamos a estar recordando lo que pasó el 2 de abril, un homenaje. Este programa va dedicado, un homenaje grande a todos esos soldados que dejaron la vida por nosotros, por la patria, ¿no? Recordando eso, no en sí la maniobra que hicieron algunos militares medio vivos, ¿no? No estamos reivindicando eso, sino reivindicando el heroísmo de defender a la patria entendida como lo que tenemos al lado, ¿no? Como nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestro territorio. Vamos a estar hablando un poco de eso. Abrimos el programa con una sentida nota, una carta que en su momento envió un soldado que cayó en Malvinas, una carta que aportó Damián Santa, ¿no? Que le escribe a sus alumnos, a su gente, a la comunidad educativa en sí, ¿no? Porque también nombra a las maestras que estaban ahí en su momento. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo. Buen día a todos los vecinos y vecinas y amigos y amigas que todos los miércoles nos escuchan. Contento de poder estar comenzando una nueva emisión del Semanario Radial de la Lucha Barrial, programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Y sí, una fecha más que particular. Vamos a estar homenajeando de alguna forma humildemente aquí de este programa, que se va a estar recordando este próximo domingo 2 de abril, así que muy bueno el texto, muy bien leído, muy bueno el tema que comienza, así que saludamos también al señor Marcelo Daniel Bucci, ahí como siempre en los controles y puesta al aire en la radio. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Un día gris
que invita al sueño, ¿no? Se lanzó una nueva campaña.
¿Cuál sería la campaña?
Un celular para José.
Ya venía hace rato.
Pero digamos, se ha relanzado porque, digamos,
recargada.
Exactamente. El reloj despertador, no sé, se lo habíamos hecho llegar, no sé si él no lo tiene.
Se habrá quedado sin pila en el reloj.
Lo habrá empeñado por ahí, vaya sabe.
Creo que
la crisis está apretando. Entonces,
está complicada la situación. Tenemos que ser solidarios con el compañero, así que ya vamos a juntarnos entre todos los amigos, entre todos los que nos queremos, para que pueda salir adelante de esta situación. Está llegando ya el señor José Aidal, ya nos avisó, así que en unos minutos va a estar acá con nosotros en el estudio, así que programa cargadísimo, muchísimas cosas, aparte de este homenaje, de este humilde homenaje y sentido homenaje que queremos hacer a los héroes de Malvinas al conmemorar su nuevo aniversario de aquella guerra. Hay muchísimas cosas más que están pasando en el barrio, cosas que pasaron, cosas que se vienen ahora, Así que escuché por ahí, se empiezan a sentir los rumores en el barrio, en las esquinas. Cuando voy a comprar, he visto pintadas por ahí en las paredes algo que dice: se viene el chimeneazo.
¿Qué?
¿Usted escuchó algo?
El chimeneazo, no. Vi en las redes que había algo, se viene el chimeneazo, pero no sé qué lo que era. ¿Vos, Marcelo, escuchaste algo?
Me empezó a llamar la atención. Ya ha habido campañas anteriores parecidas con otros temas, pero ahora se viene el chimeneazo.
Y bueno, ya iremos viendo de qué se trata. Seguramente
está,
vamos...
Está hablando bastante en el barrio, así que vamos a ver si podemos averiguar de qué se trata.
Como buen barrio donde los chismes, ¿no?, y los rumores tienen que estar al orden del día. Si no, no es barrio.
Totalmente. Se viene también, justamente este domingo 2 de abril, un nuevo campeonato de fútbol, un nuevo campeonato relámpago de fútbol, también en homenaje a los héroes de Malvinas.
Vamos a estar hablando de eso también, ¿no?
Pasó la marcha del 24 de marzo.
Pasó la marcha 24, vamos a estar recordando algo de eso también, un hecho muy importante que ha pasado no solamente en nuestra ciudad, sino en todo, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Estaremos haciendo unas pequeñas reflexiones sobre lo que pasó ahí, pero la actualidad también que se nos viene, ¿no?, que nos golpea día a día con esto de la contaminación de agua. Empezamos la semana integrándonos lo que está pasando en Carlos Paz. Ayer anoche nos despachábamos, ayer a la mañana, mejor dicho, con todo lo que está pasando en la zona de Parabachasca, con esa gran inundación y una planta de residuos tóxicos que...
Residuos altamente peligrosos.
Altamente peligrosos, donde están mezclados contratistas, que la otra vez hablábamos de los contratistas, que son contratistas del Estado, ¿no? Y esas manos que nunca sabemos hasta dónde llegan, que... Bueno, se habría contaminado parte del agua que va al sur, un grave problema, ¿no? O sea, la contaminación no va a ser un problema del futuro, ya la tenemos. Desgraciadamente ya lo tenemos. Y no es una contaminación todavía ni nuclear, ni nada de lo que por ahí pensábamos antes, sino tiene que ver con la basura, tiene que ver con cómo vivimos, ¿no? Con este modelo que consume y que no se sabe hacia dónde vamos. Está complicado.
De eso sí. También vamos a estar hablando. Bueno, de varios temas más que nos atañen ahora en la actualidad, que nos pasan ahora aquí en el barrio, que también nos pasan en nuestra ciudad.
Un sentido homenaje a ese gran cantante de cuarteto que se nos fue, que el querido Daniel Humberto Reina, más conocido como Sebastián, también vamos a estar haciendo un homenaje.
El monstruo.
El monstruo de la canción.
Un ícono de la cultura, el
inmortal,
cuarteto cordobés, así que.
También muy, muy llorado por su pueblo, ¿no?
Así que vamos a estar haciéndonos también un humilde homenaje desde acá al gran Sebastián, que ya nos acompaña, pasó a la inmortalidad.
Estará junto Rodrigo y Gary cantando canciones.
Seguramente. Recordamos entonces las vías de comunicación para que puedan contactarse con nosotros, pueden contarnos desde dónde nos están escuchando, qué están haciendo, pueden comentar los temas que vamos a estar debatiendo y charlando aquí en el estudio. Pueden participar también por los sorteos, recordamos, sorteos clásicos de todos los miércoles. Pueden ganarse una pizza súper especial de los amigos de El Barcito. Se encuentra en la avenida Colón al 1478. Y si no, también pueden participar por un desayuno completo de los amigos de La Casona, panadería y confitería. Se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja.
Las mejores medialunas.
Las mejores medialunas del barrio, dice. Así que un saludo grande ahí para la gente del Barcito, para la gente de la panadería, Mauricio, toda la gente que trabaja ahí. Pueden comunicarse al teléfono de la radio
489-3929.
Y si no, nos pueden escribir también al 351-559010. Ahí pueden mandarnos mensajes de texto o mensajes de WhatsApp. Y si no, también nos encuentran en las redes sociales, en el Facebook, en nuestra página, que es La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Comenzamos este programa cargadísimo, muchísimas cosas. Está presentado, así que sin más preámbulos, comienza la emisión número 142 de La Chimenea.
Es la canción para ti, Córdoba. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su galón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, te cuento balcón. esconde tu cara, con tu guardapolvo, te pido doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba la familia, ángel de San Roque, movidito de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está parando dos cuerdas. San Roque, Parque República, Conservatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña cuando quise abrirles tu muñequita rubia, tu pollo era azul como la glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Churur, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, dio la luz, lunita de Alberdi.
Comenzamos un nuevo programa, una nueva emisión de La Chimenea, con este tema ya clásico, cortina clásica en la apertura de todos los programas, escuchando al gran Turco Oliva con Cachumba, haciéndole este homenaje al Chango Rodríguez, versionando la samba de Alberdi, con un bien tunga tunga, bien cuartetero. Un ritmo
bien cuartetero clásico, ¿no? Con un bien tunga tunga tan.
Cuarteto característico, ¿no? Del clásico, ¿no? Comenzamos el programa ya hablando, leyendo un texto y con un tema musical dedicado a esto, que es lo que vamos a estar recordando este próximo domingo 2 de abril, conmemorando un nuevo aniversario y haciéndole un homenaje a todos nuestros héroes de Malvinas, ¿no?
Sí, un poco abríamos con esa carta aportada por el compañero Damián Santa, que un poco él en... cuando la presenta, ¿no?, en su muro de Facebook, pone: en tiempos de lucha docente y aniversario de la Guerra de las Malvinas, rescato al maestro soldado Julio Cao y su carta a los alumnos del tercer grado D, ¿no? Qué importante por ahí relacionar estas cosas, ¿no? Porque hablando con Damián me contaba que fue un soldado voluntario.
Voluntario. No sé, era docente voluntariamente ahí.
Claro, porque había vuelto, digamos, en esa época el servicio militar. Vos, digamos, te daban de baja, pero quedabas como activo en la reserva. Cuando, bueno, se viene la emergencia por el tema de la guerra, todo eso, él va y se anota y va como soldado voluntario, ¿no? Entonces, una muestra de entrega, no solamente de estar, digamos, compartiendo con los chicos, ¿no? De su enseñanza en el aula, sino también ese valor desinteresado de decir, bueno, voy a pelear por una parte de nuestro territorio, no para apoyar al gobierno militar. Eso es lo que por ahí se confunde, ¿no? No fue apoyar al gobierno militar ni fue un fanatismo nacionalista. Lo que pasa es que las Malvinas es una cuestión que se siente mucho, es que es muy sentida por nuestro pueblo, ¿no? Y que uno, cuando ve las hinchadas de fútbol por ahí que pintan, ¿no?, las Malvinas son argentinas o bueno, distintas expresiones que tienen que ver, están raizados dentro de lo que es el sentimiento de nuestro pueblo. Y eso no es un dato menor que por ahí se quiere borrar, ¿no?
Totalmente.
Semejante hecho, más vale que hubo intencionalidad política, y bueno, lo que hizo Galtieri, ¿no? Que tampoco era un borracho desquiciado, por ahí lo que se dice, un alcohólico terminal, sino que era un tipo que... digamos, la venían pensando qué hacer, ¿no? Era un momento de mucha convulsión, en ese momento, en marzo del 82.
35 años pasaron ya.
35 años, en marzo del 82, el 30 de marzo, había en Plaza de Mayo una gran concentración convocada por el movimiento obrero, que terminó con serios incidentes con la policía, inclusive un muerto en Mendoza, y a partir de ahí es que se acelera este plan que por ahí estaba medio guardado. Tengamos en cuenta que los militares formaban parte del Plan Cóndor, y decían, bueno, los norteamericanos, los yanquis, van a jugar para nosotros. Básicamente, digamos, hablando en criollo, ¿no? Entonces, si los Estados Unidos, que nosotros le habíamos, los militares pensaban así, le hemos hecho el trabajo acá de sacarle toda la gente que estaba cuestionando, digamos, un poco su hegemonía, con el tema de los desaparecidos y todo eso. Si hemos servido inclusive de asesores militares en Centroamérica, por ejemplo, se sabe, ¿no?, los lazos que había entre las dictaduras de Somoza en El Salvador, ¿no?, que se enviaban desde aquí, digamos, en medio que daba hasta vergüenza ajena de decirlo, ¿no? Se mandaba personal del ejército a instruir en torturas y todo eso. Seguramente por este pedazo de tierra, y ellos sabían muy bien lo que significaban las Malvinas, digamos, para el pueblo argentino, que es por eso que hacen esa medida, como para intentar perpetuarse en el poder, porque ya estaban en jaque. Y hay una diferencia sustancial de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Chile. Fíjense Pinochet cuando se fue de Chile, en el 90 y pico. Se fue como senador vitalicio. Bueno, acá los militares tuvieron que inventar una guerra, como quien dice, para intentar sostenerse, y tampoco lo lograron, porque ya, a pesar de toda la muerte, la destrucción que habían sembrado, no pudieron con la resistencia del pueblo argentino, ¿no? Creo que es un dato para reflexionar, para tenerlo en cuenta, y también rescatar el heroísmo de los soldados y de muchos oficiales también, ¿no?, que pelearon. Bueno, no es solamente que habrá habido algunos oficiales que se encerraron, como pasa en todos lados. Ningún hecho histórico es lineal, está lleno de grises, está lleno de contradicciones. Entonces, me parece que hay que reflexionarlo desde ese punto de vista. Y que había muchos jóvenes que fueron a pelear, y que fueron a pelear convencidos de que defendían un pedazo de la patria. De la patria, vuelvo a repetir lo que decía al comienzo, de la patria entendida como el territorio donde nos movemos, nuestra comunidad, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras familias, ¿no? Nuestra fauna, nuestra flora. Tiene que ver con eso. Entonces no es un concepto abstracto por ahí cuando se dice la bandera, ¿no? Después de ahí quedan muchas cosas para reflexionar, pero me parece que el homenaje, no se debe dudar en hacerle un homenaje a los héroes, y que también tener en cuenta que mucha de la gente que se movilizó por el tema Malvinas, recordar, ¿no?, las campañas que se hicieron. Vos, que sos más o menos de la época mía, Marcelo, ¿te acordás esa colecta que hicieron la Pinky, creo que era, y Cacho Fontán, que la gente iba y donaba las joyas y un montón de cuestiones, ¿no?
Me sumo. Las 24 horas por Malvinas.
¿Recordás?
Fue un programa de 24 horas que condujo Pinky y Cacho Fontana, que se sumaron un montón de artistas para cantar y prestar su presencia. Y en todo el país, cualquier cantidad de gente donó, pero cosas de un valor indecible. Claro. Se sumaron todos, desde el pobrerío, dando lo que, aunque sea unas cajas de chocolates compradas en los kioscos, para que les llegara a esos soldados algo de nutrientes, que ya se sabía que por ahí no la estaban pasando bien, pero no en los términos que supimos después. Y gente de mucho dinero que donó antigüedades, joyas enteras.
Yo me acuerdo de una señora grande llevando un cofre con joyas.
Sí, pero cantidades indecibles. O sea, lo que se movilizó fue increíble. Fue increíble. Y todo eso desapareció. No solamente todo eso desapareció, sino que encima tuvieron la inmoralidad de revenderlo para quedarse con las ganancias. Pero desde un nivel ya de, como te digo, de inmoralidad obscena, porque durante bastante tiempo después de la guerra, mucha gente encontró en las golosinas que compraban en los kioscos de Capital Federal cartas a soldados que metían en los paquetes para el que le llegara en el reparto. Y resulta que las habían revendido.
¿Cómo se jugó también con la ilusión de la gente, ¿no?
Creo que hubo con lo que pasó después, hubo una decepción tan grande. Una más, porque lo que dijiste vos es muy cierto. La gente se puso del lado de la patria a la hora de un conflicto donde nos tocaban a nosotros nuestro territorio, no del lado de los militares.
Sí, sí, sí.
Cuando llenaron la Plaza de Mayo y Galtieri desde el mismo balcón donde estaba vitoreando Perón en su momento gritaba eso de que si quieren venir que venga, le presentaremos batalla. No había nadie apoyando a los militares. Era una cuestión que tenía que ver con que nos tocaron en las partes más íntimas, y eso le pasa a cualquier país. Japón entró en la Segunda Guerra Mundial así, había casi un conflicto social, y el emperador y sus secuaces decidieron que la mejor manera de unir a todo un pueblo que estaba a punto de una revolución en su contra era sumarse en un conflicto contra Japón, y se metieron en la guerra bombardeando Pearl Harbor, y ya sabemos cómo sigue todo después. Pero fue por eso, no había ninguna razón válida para meterse en un conflicto así de la manera que se metieron, y era porque sabían que la gente, cuando se trata de defender su territorio en un conflicto tan grande como una guerra, no mide y se mete de cabeza y lo apoya como lo apoya.
Y también, no, bien. Gracias, Marcelo, muy buena tu intervención, pero la verdad es que me quedo pensando con cosas que está diciendo, pero por ahí no reflexionar algunas cuestiones. ¿Cómo Malvinas marca, no es que los militares caen por Malvinas, digamos, ya venían hackeados de antes, también no reflexionar eso, y que no es que uno cuando dice eso reivindica la guerra es lo peor que le puede pasar a la especie humana en sí, es lo peor porque se termina denigrando el ser humano, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando hay una agresión grande vos te tenés que defender, es así la cosa. Esto un poco lo que decías vos, Marcelo, o sea, le decía recién,
sí, escucha.
Que son situaciones terribles, ¿no? Que nos toca vivir como sociedad.
Sí,
y
sí.
Que por ahí hay una amnesia. Yo recuerdo que se vivía como un momento festivo en algún momento, ¿no? Cuando era el momento de que se había llegado a las islas, que se había dicho, bueno.
¿Te acuerdas de las tapas de la revista Gente?
Claro, sí.
Vamos ganando.
Claro.
Estamos ganando.
Pero yo
no había forma de tapar lo que pasó después.
Pero yo creo que hubo un momento donde hubo una cachetada para el pueblo argentino, digamos, que medio diciendo, a la pucha, ¿qué está pasando? Que fue el hundimiento del Belgrano.
Ahí
fue el llanto.
La gente con la famosa foto del barco inclinado.
Los marinos, ¿no?
No se pudo tapar más la realidad.
No se pudo tapar más la realidad. Pero también rescatar, ¿no?, el coraje. Por eso digo que son cuestiones muy contradictorias, pero el coraje de la mayoría de las fuerzas argentinas, que se enfrentaron en inferioridad numérica, en inferioridad de condiciones,
de recursos,
muertos de hambre, recursos, con un montón de cosas.
Pero para. Pero después nos venimos a enterar que muertos de hambre porque hubo una decisión de matarlos de hambre,
sí,
no porque
vale,
no tenían comida.
Pero por supuesto.
Que es una de las cosas que más bronca dio cuando se entramos a descubrir todo esto.
Claro.
O sea, sí. Estaban en condiciones de enfrentar a un enemigo como Inglaterra de una manera de casi de igual, con un armamento que ellos no podían dominar como lo eran los pucara, que
y bueno,
ni lo veían,
pero,
y encima con pertrechos y con comida, y no les daban de comer.
Pero por ejemplo, algunas bombas no explotaron.
Pero algunas, un montón de bombas no explotaron, y armas que no funcionaban.
Y por eso, digo, pero a pesar de eso, digamos,
y encima no les daban de comer, yo no entiendo eso.
Y bueno,
no entiendo que llegaran a la isla contenedores con comida, donada o no,
sí.
Y no se los dieran.
La vocación genocida,
no hay otra explicación, porque los tenés en el frente, los tenés que tener alimentados y listos en un conflicto, y no les daba de comer, que estaban del lado de los ingleses.
Y sí, bueno, por eso digo que ahí está la contradicción, porque
estaban del lado del enemigo.
Tipos que eran, digamos, que estaban sirviendo al imperio, no podían volverse antiimperialistas de la noche a la mañana. Ahí hay una contradicción.
Entonces,
muy grande. ¿Cómo le va, estimado José? Se le pegaron la sábana hoy.
Hola, buen día. Sí, todavía tengo el pliego acá marcado en la jeta de la almohada con la sábana. Sí, perdón, el despertador me falló. O lo apreté a dormir y no me di cuenta.
La pregunta es, ¿tiene despertador?
No, sí. Finalmente lo tengo. Fue comprado en Comodato. No, muy buen día, vecino. Muy buen día, don Rodrigo y don Pablo.
¿Cómo está, José?
Perdón la demora. Y nada, un aporte, llego tarde, capaz que esto ya se mencionó, pero es importante decirlo, que el enfrentamiento, la guerra por el Atlántico Sur no es por Malvinas, es una guerra por el Atlántico Sur. Las Malvinas son estratégicamente la puerta de entrada a todo lo que es la península Antártica y el paso de Drake, que es un paso interoceánico fundamental, además de lo que implica la Antártida como, como espacio de reservas naturales, de recursos naturales y de bienes naturales.
Eso más que todo, está bien, como va a decir, un espacio estratégico territorialmente, pero también por los recursos que hay. Los
es un problema geopolítico también.
El aporte es este, ¿no? Argentina, con todas las contradicciones que mencionaban Marcelo y Pablo, con esta idea de que eran militares que tenían una vocación genocida, y de esto no se trata de hacer monstruos de los militares ni ponerlos a los militares como el gran enemigo, sino que son estructuras institucionales formadas desde espacios de poder, formadas, ¿cómo se dice?, colonialmente. Lo que hay que hacer es cambiar la vocación militar y que efectivamente sirvan para defender nuestra patria de amenazas externas, y eso no es un tema antiguo u obsoleto. En algún momento en este país van a venir por el agua y de alguna manera vamos a tener que cuidar un recurso que se la van a llevar los verdaderos monstruos de nuestras vidas, que son las empresas transnacionales. Por último, la cuestión de que, además de todas esas contradicciones, el gran enfrentamiento que se dio entre la Argentina, no solo con Inglaterra, ni siquiera con el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es la máxima potencia colonial, sino con la OTAN, ¿no? La Argentina se enfrentó contra la OTAN, que es una gran cantidad de países que forman parte de Europa Occidental y Estados Unidos. Entonces, era realmente algo importante, era realmente, como decía Marcelo, una batalla a la que se podía hacer frente y que correspondía, en el marco de la realidad de países, nación, de estados-nación en los que estamos, y bueno, evidentemente fallaron ahí algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la logística y la preparación desde los más altos mandos, ¿no es cierto?
35 años pasaron, se van a estar conmemorando este próximo 2 de abril, queremos homenajearlo humildemente. Si le parece, escuchamos algo de música y seguimos charlando un poquito más sobre el tema, que es un poco el tema central de este programa, así que este humilde homenaje desde este humilde espacio radial. Vamos a escuchar algo de música, comienza a sonar Ciro y los Persas con esto que se llama Héroes de Malvinas.
Que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia. Que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes.
No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Estábamos escuchando a un tema de Ciro y los Persas, justamente en homenaje a estos grandes y eternos héroes. Así que está muy buena la letra, que no lo escucho bien ahora con detenimiento. Les recomiendo que lo escuchen, una letra más que muy sentida.
Y en este marco de los homenajes, ¿no? Más allá del sentido homenaje que le estamos haciendo a todos los héroes de Malvinas, el barrio también propone cosas como todos los años.
Usted hablaba hace un rato de las banderas, que las banderas dicen, y hay una bandera que siempre está presente que dice Alberdi, no te olvides.
Así es.
Siempre presente en las Malvinas.
El que nos ha acompañado en uno de los actos que hemos hecho en la plazoleta, el Teniente López, ¿no?
¿Dónde la plazoleta era? Creo que darle el nombre, renombrar a la plazoleta también es un homenaje.
También es un logro de Defendamos a Alberdi, el centro vecinal, ¿no?
¿Cuál era el nombre de la plazoleta? Recordamos ahí por ahí los
Néstor oyentes, Edgardo que... López. Néstor Edgardo López, el nombre de la plazoleta. En realidad habíamos pensado en hacer un acto conmemorativo, como lo venimos haciendo todos los años, pero a solicitud, digamos, de la mesa del pueblito de La Toma, que vendría a ser, que son los centros vecinales de Alto Alberdi, Marechal y de Alberdi, que decidieron cambiar la tónica, que está bueno, ¿no? Está bueno por ahí innovar. Lo que sigue pendiente, digamos, de hacer un acto ahí, plantar el ceibo ese que ya dos veces
no pudimos hacer. Va a tirar raíz en otro lado.
No pudimos hacer que no se nos seque. Pero bueno, ¿no? Invitarlos a todos. Va a haber un torneo relámpago, justamente se llama Segundo Torneo Relámpago, Héroes de Malvinas, Néstor Edgardo López, en la canchita. ¿Dónde queda la canchita? En Puente Tablada y Costanera, Costanera y Pedro Sani, donde era. Dice el afiche, ¿no? El afiche virtual que se está invitando por toda la vía, ¿cómo se dice? La vía de la web, de las redes sociales.
Redes sociales.
En 1982 ellos lucharon por la libertad y el patrimonio del pueblo argentino. Hoy nosotros luchamos por eso, por la recuperación de nuestros espacios, nuestra memoria e identidad barrial. Este domingo 2 de abril, a partir de las 10 horas, organizan, como dijimos recién, el centro vecinal de Marechal, del centro vecinal de Alberdi y de Alto Alberdi. La inscripción sale 30 pesos por equipo, ¿no? De 6 a 16 años, inscripción y presentación de lista de buena fe a los teléfonos 3517-336697. Repetimos, 3517-336697. Si no, pueden entrar, digamos, a la página de Defendamos a Alberdi, ahí está. Nosotros adherimos y vamos a colaborar, digamos, con la elaboración, con la puesta en práctica de esta, que nos parece muy interesante, ¿no? De trabajar con los niños, ¿no? en un espacio deportivo, recuperando esto del territorio, que estábamos hablando del territorio, así que apoyamos y saludamos esta buena iniciativa de los centros vecinales. Ahí estaremos acompañando. Seguramente va a haber izada de bandera, cantar el himno, recordar, a lo mejor estamos gestionando que nos acompañe algún excombatiente para darle toda la tónica, para que los niños también y la gente que va del evento se empapen, ¿no?, de esto.
Entonces recordamos la invitación, domingo 2 de abril, este domingo a partir de las 10 de la mañana, esto es en la canchita del Puente Tablada y Pedro Sani,
ahí en
la
Costanera, Costanera
y Pedro Sani, para ser más exacto. El segundo torneo relámpago, Héroes de Malvina, Néstor Edgardo López. Así que nos encontramos ahí.
¿Hay equipo?
Y es para, es de 6 a 16 años, así que es más para niños.
Yo lo más bacana que tengo 17.
La morsa charra yo creo que entra.
No, ya te digo. Hacer un campeonato por... porque entre charra, ¿no?
¿No? No, yo no juego al fútbol, ya les he explicado, yo no soy sí. esa parte, yo no hago esa
Hemos
parte.
Hemos visto, hay rumores.
Fui, pero por ustedes nomás, y no me fue bien, así que no.
Tiene que salir demostrando,
no soy amigo
deslumbrando de la... con su magia.
No soy amigo de la pelota. Ha llegado gente al piso, ¿cómo le va?
Muy
arquitecto
bien,
Raúl Mazzoni,
un gusto verlo a ustedes otra vez.
Finalmente, don Mazzoni, después de mucho tiempo.
Y vamos a un aplauso.
Bravo.
Marcelo, un aplauso.
Hay que decirlo.
Uno que trajo la factura.
Mientras don Charras pasaba la información y la crónica del partido de fútbol por Malvinas,
me pasó
la factura. Se nos emocionó en un momento, se quedó sin palabras.
Yo creo que si hubiera visto un fantasma, no era.
Bienvenido, Raúl, ya vamos a estar charlando algunas cuestiones contigo, ¿no es cierto?
Qué problema lo del agua, Raúl, ¿no? Ya vamos a estar hablando de eso.
Sí, la verdad.
Preocupante.
Seguimos, vamos con alguna musiquita y cambiamos de información.
Vamos a escuchar otro tema también con esta temática.
Recordamos los contactos, ¿no es cierto? Nuestro teléfono fijo, el teléfono de la radio, la radio FM Libre 92.7, 489-3929. Agarre su dedo índice, marque las teclas, si tiene, ¿cómo es? El teléfono que giraba todavía. Yo creo que debo tener alguno guardado, voy a usar ese como celular. Comuníquese entonces. Va a ir cargado en la mochila. 489-3929, teléfono fijo para comunicarnos con el programa de la radio.
Y si no, también nos pueden escribir mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al número 351-55-90-100. Y si no, también a través de nuestra página de Facebook.
Así es, lachimenea.radiolibrefm92.7.
Ahí también nos encontramos. Leer algunos mensajes rápidamente que están llegando. Para Pablo Santa Ana, un amigo vecino de la cuadra donde me he criado, nos está escuchando desde el trabajo, así que para...
¿Qué
para
cuadra? ¿Cómo se llama esa calle?
El pasaje ahí de Crisólogo Oliva.
Aguante la Crisólogo Oliva.
Así un abrazo grande a un amigo de años.
Piti.
Piki le dicen a mí, Pablo Santana. Ha ido a jugar al fútbol con nosotros también, a deslumbrar con su magia también. Un saludo grande también para Soledad y Héctor, que nos estaban escuchando de temprano.
Ah, una cosita, van a hacer, ya de homenaje, ya estamos saturados, pero van a hacer un homenaje en el Hospital Rawson a estas dos tías mías, una de las cuales era médica, por eso se hace el homenaje y van a estar ahí.
Sofía también nos escribe y dice: saludos y abrazos para los compañeros y compañeras. Muy bueno el programa. Pasen un tema del monstruo.
Sí, ya vamos a pasar.
Un tema de Sebastián, ya está programado. Braca también nos está escuchando temprano. Un compañero murguero, le mandamos un abrazo grande. Están organizando un curso en Huerta Grande, así que nos llama el Carnaval por la Sierra. Así que ya vamos a estar ahí con la murga viajando en estos días, el 15 de abril. Así que un abrazo grande para toda la murga. Se llama Los Reciclados del Andén.
Ah, la
mierda. Ensayo justamente al lado de las vías del tren. Así que...
me llama la atención. Interesante.
No, ya entre los caídos del puente y eso.
Un saludo grande para mi primo Mauro Faría, nos está escuchando también. La verdad que siempre.
¿El productor Marco Faría?
No, Mauro Faría, mi primo. Así que un abrazo grande, nos está escuchando de temprano también. Un abrazo para Sergio Michelazo, que también nos está escuchando. Fueron muchos mensajes, así que vamos a leer. Para el señor Guevara, padre de Don Guevara, compañero Muriano, nos está escuchando.
¿Cómo
también
el nombre de Don Guevara?
Jorge. Un abrazo grande.
Saludos grandes también para Nati y Katy, que nos están escuchando ahí. Un abrazo grande.
Un beso a la Katy.
Saludos para Maca, que también nos está escuchando. Para el Mati el Arcón, que nos está escuchando también, compañero murguero. Desde temprano nos manda una foto ahí del dial de la radio sintonizado en el 92.7. Así que un abrazo grande para Mati también. Un abrazo grande también para Sabri, que nos está escuchando. Para la Leto también y el Vali, que nos están escuchando desde temprano.
Esos son infaltables.
Firmes al pie del cañón ahí como siempre. Saludos grandes, nos escribe Pablo Ruggeri también, dice: grande los changos. El miércoles que viene voy a visitar, si no me quedo dormido.
Se anoto, muy bien.
Así que el maestro Pablo Ruggeri también nos escucha. Compañera Miri Flores también nos está escuchando, dice que todos los miércoles le ando con mensaje, así que sabe que es miércoles.
Mili, la Mili
Flores, sí, compañera.
Un saludo, milagros.
Bueno, son algunos de los mensajes, ya vamos a estar leyendo otros más que están llegando, así que muchísimas gracias. Pueden seguir participando por los sorteos, la pizza del barcito y el desayuno de la casona. Seguimos en la chimenea, vamos a escuchar algo de música y ya seguimos charlando de todos los temas que nos atañen el día de hoy. Tenemos un invitado de lujo, uh-huh, que encima viene con factura, así que más de lujo todavía.
Mención de honor.
Tenemos que poner un cuadrito ahí, el invitado del mes, si podría ser algo así. Vamos a escuchar a Callejeros con esto que se llama No Volvieron Más.
Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial, y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá.
una cuadra de mi casa, yo tendría unos 11 años. En ese pueblo escuché por primera vez ese amor que no me deja ni dormir. Sonaba todo lo que daba. ¿Quién es el que canta?, pregunté. El bandido, me dijeron. Sebastián, ponelo en LB2 a la nochecita. Lo ponen todas las noches. Yo tenía una radio transistores de esas chiquitas que me había regalado mi abuelo, y ahí escuchaba todas las noches los 5 minutos del monstruo. Encima, vivía media cuadra del Club de la Argentina y cada tanto lo escuchaba desde mi pieza, al igual que a Chévere o a Jiménez. Así fue pasando el tiempo hasta que llegó la hora de que te dejaran ir al baile, aunque ya un par de veces nos habíamos escapado. Vimos a Pelusa, a Chévere, pero la gran deuda era verlo al Seba. Y un sábado nos fuimos a Las Palmas. Tiempos del éxito de Matate será mía. Tiempos de largas caminatas hasta llegar a destino. Todavía recuerdo el sonido de Fugitiva y el locutor Julio arengando a la multitud. Se viene el Seba, arriba Las Palmas, Seba. Sebastián, ante el delirio de las chicas que preferían no bailar para ver al ídolo en medio de humos, luces y el monstruo con hombreras y capas onda Michael Jackson. Era el sueño, con 15 años, verlos ahí, al ídolo de la canción. Por lo menos 2 veces al mes estaba en Las Palmas. Estaban los famosos trasnoches en el Calera Central, donde nos tiraban piedras a los colectivos, recuerdo. En uno de esos trasnoches conocimos a un grupo que se las traía con todas, Trulala. Cuando les contamos a los changos más grandes de la barra que nos habíamos ido a ver Trulala, se nos reían porque habíamos ido temprano. ¿Para qué van a ver a eso? Que no lo conoce nadie, nos decían. Los años pasaron y el Seba se fue a Buenos Aires y por todo el país. Recuerdo la despedida en la cancha de fútbol de Las Palmas, que no pude ir porque no tenía plata. Lo veíamos por la TV, algún baile con Chévere, pero vaya a saber por qué no pudimos verlo por muchos años. Triunfaba en todo el país con el movidito. Pero yo me seguía acordando de esos bailes en el Palermo. Me acuerdo que un día me fui a las 18 puntual, como decía la publicidad. Ni los plomos estaban. Tuve que esperar un montón hasta que empezara el baile. O de haber bailado en las tribunas de madera del viejo Atenas. O cuando mi amigo el Tucán se subió a bailar al escenario en Alas Argentinas, en aquellos bailes al aire libre. Y un día volvió a Las Tejas. Ya no era el mismo, el que brillaba, pero seguía con la voz intacta. Mucha gente lo criticó y quizás se ganó esa crítica, pero yo siempre dije que había que bancarlo. Todos somos seres humanos y podemos cometer errores. Ya yo grande, casado, fuimos a verlo varias veces, a Las Tejas, a Forja, a Las Palmas, y también las 3 últimas actuaciones en el Deportivo Central Córdoba. También Margarita. Me encantaba pararme frente al escenario y escucharlo, ver a la banda, a su hijo Germain, que para mí fue el que nunca lo abandonó, y siempre me preguntaba, ¿será la última, monstruo? Porque vos te quisiste ir cantando, te sentabas porque no dabas más, y lo mismo cantabas, porque tu vida era el escenario y la gente, esa gente a la que retabas y le decías, esto se baila así. Te fuiste, Jilguero, porque algún día tenemos que irnos. Nos dejaste mucha alegría y canciones. Gracias por todo. Suerte en tu gira, monstruo.
Lo lograrás. Hay que tener confianza. Comienzas con nada.
Gracias.
Estamos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, y recién escuchamos una humilde poesía de otro gran poeta que tenemos acá, que es Don Charras, que por supuesto, bueno, por lo general escribimos desde la emoción en estos programas, ¿no? Los nombres de las marchas, todas las movidas de las que hablamos y las cosas que escribimos salen por lo general de la emoción y la experiencia vivida a flor de piel. Y nada, era leer un poco, era escuchar un poco las palabras de usted, Don Charras, sobre su ídolo. Un ídolo que también uno, al haber estado tan cerca de tu vida, Pablo, uno lo ha escuchado y lo ha mamado desde esa visión tuya, ¿no es cierto? Entonces tiene un saborcito especial. Y bueno, siempre es importante homenajear a los ídolos, porque son un poco la referencia, no necesariamente la referencia política tal vez en la que uno está más enganchado, pero sí una referencia cultural, artística y hasta sentimental, ¿no? Hay un montón de cosas que se cruzan por detrás de una idolatría bien pensada, ¿verdad?
Sí, una idolatría bien pensada y que uno ha disfrutado y ha compartido muchos buenos momentos. Para cerrar así corto, cuando fuimos al sepelio, fuimos con Mara, al sepelio no, sería el velatorio, ¿no? Porque el sepelio fue más privado. Yo creo que está bien, que la familia merecía también estar un poquito en silencio, pues, y digamos en la intimidad, pero me parece que estuvo muy buena, muy atinada la decisión de llevarlo a Las Palmas. Yo creo que fue una... que el velatorio se haga ahí para que la gente lo pueda despedir, ¿no?, en su lugar, y ver a mucha gente grande, ver a muchas familias, ¿no? Era ver cómo la gente bailaba en la calle, ¿no?, despidiéndolo como él hubiera querido. Así que me parece que...
más que representativo, sí, sí, y sí, emblemático para él y para su trayectoria.
Creo que estuvo muy bueno, digamos, de que haya tenido ese homenaje, ¿no? De que la gente lo haya podido despedir, ver a gente que había venido de otras provincias, porque por ahí, nosotros de acá no dimensionamos mucho, ¿no? Pero en Buenos Aires, en el norte, en el sur, es un tipo que llegaba mucho hasta Viedma, hasta todos esos lugares que era muy difícil llegar, ¿no? Y bueno, y el loco hizo eso, así que bueno.
Muy joven, ¿verdad?
63 años.
Joven.
Sí. Pero bueno, una vida, digamos, también que tiene que ver con un montón de cuestiones que a él le preguntaban la otra vez, si vos, que la hizo, él las hizo todas y vivió como quiso, se dio el lujo de vivir a lo grande cuando tuvo una niñez muy dura de chico, y sin embargo no llegó a donde llegó. Creo que el homenaje es un inmortal más, ¿no?, que se va, por lo menos para los que ya vamos empezando a peinar canas, pero que también ver cómo muchos jóvenes lo escuchan y lo resignifican ahora desde otro lado, ¿no? Me parece que es un otro... Lo más o menos lo que yo pensaba la otra vez, que se va un estilo, con él se va un estilo. O sea, ese estilo de cuarteto, quizá lo sostenga un poco su hijo Germain, pero digamos el estilo propio ese que había creado Sebastián, creo que sí.
Es cierto lo que dice Charras, que llegaba. Yo me acuerdo que volvía del colegio y prendíamos la tele y cada tanto pasaban un video de Sebastián.
Está hablando un chubutense, sí, sí. vecino, ¿no? Don Raúl, sos de Comodoro.
Comodoro
Rivadavia.
Eso me acuerdo, sí. Muy chico yo, era la primaria. Así sí. Que imagínate.
Yo hace poco compré un CD, ¿no?, de esos que venden en la calle, con una grabación en un teatro de Salta, ahora del año 2015. Y era increíble cómo estaba lleno el teatro y la gente cómo cantaba las canciones, ¿no? O sea, en Salta, ¿no?
No lo queríamos dejar pasar, así que desde aquí nuestro un sentido y humilde homenaje para este gran artista, esta gran persona, es uno de los íconos, creo, de la cultura y del cuarteto cordobés, así que este homenaje y sentido homenaje para el gran Sebastián.
¿Escuchamos otro tema?
Como quieran, no hay problema. Si la gente capaz que se quedó con ganas de escuchar un pedacito más.
Tire ese algo. ¿Hay algo preparado o nos ponemos a buscar a Don Marcelo?
Le damos a Marcelo que ponga el tema que más le gusta a él, de Sebastián. ¿Yo? Oh, pero a mí me gustan todos.
Movidito, uno más conocido.
Sí, sí.
Movidito. Fue un programa bastante emotivo, cargado de muchas sensaciones. Vamos a hacerle, por lo menos seguimos con estos homenajes, pero levantamos ahí, le ponemos toda la energía. Suena Sebastián en La Chimenea, que se llama Movidito. Venga.
una fiesta, me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera. Bailamos mucho y como broche, pasamos juntos toda la noche. Oh,
ojito movidito,
juntito
no los juntitos.
De tu cuerpo salen chispas y te mueve rapidito.
Ojito movidito, juntito no los juntitos.
De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, escuchando al grande, al inmortal, ya podríamos decir, Sebastián, con esto que se llama Movidito.
Una cosita que me había olvidado, le mandamos un afectuoso saludo a unos compañeros acá de la radio, unos colegas que tienen un programa de radio, los sábados a las 18 horas, de 18 a 20 horas, se llama Condenado al Éxito, un programa conducido por Agustín, así que le mandamos un saludo afectuoso a él también.
Programa dedicado al Seba, ¿no?
El único programa dedicado a Sebastián.
Llegan otros mensajes, creo que los leemos rápidamente. Les dirán Jorge Buenaventura, más conocido como el Mono, el Cumbre de Mandinga.
El Contador.
El Contador. Dice un saludo grande para todo el equipo. Acá bailando en el trabajo con el Seba. Si nos está escuchando.
El Mono Contador.
Ahí me imagino ya tirando
no
un par
de pasos.
No es el
Mono Tributista, es el Mono Contador.
Malísimo el chiste, pero bueno. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Nos manda otro saludo Uriel, el compañero Uriel dice: los estoy viendo en vivo desde el corazón de Parque Patricios. Los saludamos, Uriel, nos está escuchando allá desde Buenos Aires. Esa, se escapó ahí.
¿A qué se fue a Buenos Aires, compañero Uriel?
Un abrazo a todos, dice. No sé a qué se fue, creo que tenía que cambiar de pluma, no sé lo que. Nos escribe también Agus de Agustina Córdoba, compañero Murguero también del centro vecinal. Dice, saludos a todos en la radio, unos genios, un abrazo grande para todos, así que...
Aguante Agus y saludo también al padre, al Tato por extensión y a la Eri,
a toda la familia. Comenzamos a transitar la última parte del programa, así que últimos minutos para participar de los sorteos. Recordamos, están participando por la pizza del Barcito y también por el desayuno de La Casona. ¿Cómo pueden comunicarse?
Podemos comunicarnos al 489-3929, ese es el teléfono fijo de la radio. Manden y dejen mensajitos allí y serán leídos y, por supuesto, anotados para el sorteo. Además, también, canal celularesco, algo lejano para mí, ¿no? No, me cuesta.
Está como usted, estamos en una era de la comunicación, de tecnología, y usted...
Señales de humo.
Me llaman el
paloma mensajera, tiene una paloma mensajera.
Otro día lo partía. ¿Sabes de qué lo trataron, Marcelo, el otro día? Vegano tecnológico lo trataron.
Tecno-vegano. Tecno-vegano. ¿Se acuerdan de una propaganda de una de las primeras publicidades de celular? Que eran dos actorazos. Y era un tipo que estaba en la verdulería con su mujer y tenía que comprar algunas cosas. Y el otro, el amigo que estaba haciendo la sola, decía, no, no hemos olvidado de los huevos, decía. Entonces decía, bueno, me voy a comunicar telepáticamente.
Huevos, Roberto.
Y le decía, huevos, Roberto, huevos. Y el otro estaba empezando a pelearse con la mujer y entendía mal el mensaje, no entendía que tenía que comprar huevos. Y entendía que tenía que defender la posición
con la mujer.
Era famoso,
huevos, Roberto.
¿Cuántos años hará esa publicidad aproximadamente?
15 años.
Y usted está en esa etapa ahora.
Está bien. Me gusta el pasado.
Recordamos, seguimos con la campaña solidaria. Un celular
para José.
Vintage. Yo la boicoteo esa campaña.
A la solidaridad de todos los oyentes, amigos, seres queridos. Para
la principal coordinadora es la madre, Soledad.
Hoy han llegado muchísimos mensajes, siguen llegando. Si lo estoy escuchando, saludos a todos. Un amigo, Mariano Olmedo, así que un saludo grande para Mariano, está escuchando, así que... La verdad que muchos mensajes han llegado hoy, así que vamos a ver...
¿A qué número se están comunicando, don Suárez?
Al número 351-55-90-100. tenemos el invitado del mes, se podría ya lo catalogamos así.
Del semestre, querido.
Porque se ha hecho rogar, figurita difícil.
Vino con las facturas, eso
es lo vino con las facturas.
Vino factura, no, pero vino muy temprano. Ah, vino con los pagos.
Se engancha el toque. Nos acompaña don Raúl Mazzoni, tiene un nombre de guerra, pero no lo vamos a decir, eso está en la clandestinidad.
Muy bien.
No, bueno, Raúl, querido, ya has venido al programa, la gente te conoce, sos arquitecto y formas parte de la multisectorial Los Descontrolados de Alberdi, y la verdad que...
A la multisectorial Los Descontrolados de Alberdi.
La multisectorial Defendamos a Alberdi.
No se puede entender este
es el sueño.
Este programa sin Furcio no se puede entender, ya es una característica...
Bueno, una vez que le pase, bueno, mirá vos, primero que me sale ese y la dije entera. El que hace ese equivoco.
No se van a enterar en el staff, ten cuidado.
Nos acompaña Raúl, un compañero de un montón de luchas que ha estado y está ahí presentando todo el tiempo cartas, luchando contra los funcionarios. Y justamente ahora en esta nueva etapa de la situación por la piojera, también acompañando y tratando de llevar adelante algunas cuestiones. En este caso, nos acompañás, Raúl, porque hace tiempo vos
y Eliana
Abraham, una antigua compañera que nos acompañó.
Sí, estando apareció, está Eli por ahí.
Una, pero bueno.
Desgraciadamente no, por ahí está.
Sí, con otras actividades. Sí. Y le hicieron una entrevista muy jugosa a un personaje, Ariel Bustos. Pasamos un par de segmentos la semana pasada. Y un poco la idea es que vos nos pudieras contar algo más de lo que significa esta entrevista, entre este entrevistado. Y bueno, un poco cuál es el fin por detrás de...
Bueno, Ariel, como había dicho en la presentación, él trabaja como guía en la municipalidad. Es docente también de cátedras relacionadas con este tema. Sí. Y a él le hicimos una entrevista en relación a lo que significa el patrimonio, digamos, de la necrópolis, de todo lo que es relacionado a los cementerios, un poco de lo general a lo particular. Él supo ser guía específicamente del cementerio San Jerónimo hace algunos años atrás. Y bueno, la idea era por ahí hablar un poco en general, ¿no? Porque todos estos temas por ahí, uno lo relaciona al cementerio y dice, bueno, que se puede ir a ver un cementerio.
Perdón, ¿cómo se haría eso de un guía? Digo, para que la gente lo entienda, ¿qué sería un guía del cementerio?
Vos imaginate que en el cementerio guarda un acervo patrimonial muy grande. Ahí están toda la familia, o sea, está la historia de Córdoba. Imagínate que el cementerio se funda, o sea, se crea en 1843, y a partir de ahí con una se estaban las familias ya acomodadas, ya en ese momento ya no éramos colonia, estábamos en proceso de, y empezaba otro proceso, digamos, de una nueva oligarquía que se iba constituyendo a partir de lo que es la economía, ¿no es cierto?
De todas formas, seguía siendo el pueblito de La Toma. Uh-huh. Unos 40 años después de la creación del cementerio es cuando se avanza inmobiliario y territorialmente, sí, sobre eso.
Pablo sabrá decir mejor ahí, no sé si ahí era exactamente La Toma o era más, me parece que era más arriba.
Formaba parte, dicho, por lo que lo entendimos la última vez que hablamos con el padre Horacio. Uh-huh. Él nos contaba que en este recorrido en bicicleta, él lo contó ahí, él dice que se ceden esas tierras, un poco que hay como una cosa media confusa, ¿no? Que una parte del Estado es propia, otra parte cede una parte del proyecto de La Toma para, ya en el 1900 por ahí, porque había una disputa, cede, digamos, por lo que sería una escuelita. Uh-huh. Que vendría a ser, si mal no entendí yo, era la Escuela Monteagudo, ¿no? Que hoy el día la Escuela Monteagudo, que ese era una escuela, o la Vélez Sarsfield, una de las dos, no recuerdo, que hay una negociación ahí que se da a la escuelita para, como que cede parte del pueblito, claro, de La Toma y la comunidad para que se construya ahí el cementerio.
Bien. Bueno, y en ese sentido, vos podés hacer una... bueno, esto en realidad pasa en el resto de las visitas guiadas. Vos podés encarar el tema, digamos, de la visita guiada desde diferentes puntos de vista. Para hablar de historia, por eso te digo, están todas las familias, digamos, las viejas, antiguas familias de Córdoba, están todas ahí presentes, Del Viso, Rodríguez Busto, no sé, de Pontín, todas conocidas, Tiller, de Molino, están todos ahí. Esa nueva oligarquía, digamos, nueva grupo de familias, digamos, que iba constituyendo una riqueza, digamos, y empezaban a construir sus panteones, digamos, para
para que sus muertos reposen ahí con uno, con unas, con ciertas características, ¿no? Que ahí ya no, nos empiezan a hablar de la arquitectura. Entonces, bueno, vos podés hacer una visita guiada desde lo histórico, podés hacer una visita guiada desde lo arquitectónico, como sucedió el otro fin de semana en relación al Día Nacional de los Monumentos Históricos. Yo hice una visita relacionada con el Art Nouveau, que es un estilo arquitectónico del cual el cementerio está poblado. Es increíble. Yo la verdad que no tenía muchos recuerdos, pero el cementerio, la riqueza que nosotros tenemos en el cementerio este es comparable a cementerio que te estoy hablando como la Recoleta, o cementerio inclusive de Europa.
Y está descuidado en cierta forma.
Eso era otra cosa de las que quería comentar. Me llamó la atención el cuidado, tanto del espacio de las plazas, que me dijeron que está cuidado por los vecinos, me llamó poderosamente la atención. O sea, estás en otro lado, no estás en Córdoba, porque, bueno, los que transitamos Córdoba todos los días sabemos en dónde nos estamos moviendo y el desastre que es la ciudad. O sea, es un contraste. Y adentro del cementerio también me llamó la atención, y bien, porque está muy cuidado, hay un tratamiento de paisaje, pero bueno, los dejo con la entrevista para que podamos...
Y después seguimos charlando contigo, que la verdad que es interesantísimo lo que estás contando. Uh-huh. Escuchamos entonces a Ariel Bustos, otros segmentos más de una larga entrevista que llevaron adelante Raúl Mazzoni y Eliana Abraham, más o menos, ¿para qué fecha?
Eso estaba tratando de acordarme, o sea que esta entrevista tiene más de un año, estaba en el cajón.
Estuvo guardado.
No recuerdo, sí.
Vamos a escucharlo a Ariel Bustos y ya volvemos.
Y eso justamente, ¿cómo ha sido, digamos, el punto para poder involucrar o crear este grado de conciencia en el cordobés, de su patrimonio, de su historia, de los espacios que conviven cotidianamente con uno? Y como vos decís, o sea, uno está en la vorágine del día a día y quizás hay historia en la esquina, hay historia al frente. ¿Cómo fue, y me interesa saber, cómo fue el punto para que comience de alguna forma a generarse cierto interés alrededor de este espacio, desde lo vivencial, desde lo arquitectónico? ¿Cómo fue no sé si se entiende, el punto de partida para poder empezar a enganchar, entre comillas, a ese cordobés?
Lo más importante era la difusión, o sea, que si teníamos una propuesta, que se conozca, porque de nada servía que esté la propuesta y que los cordobeses no se enteren que la podían tomar. Entonces, si bien era una propuesta que apuntaba especialmente a los cordobeses, también el hecho de que se mostrara el patrimonio hacía interesante eso para los turistas, o sea, que era algo que era bueno para ambos, digamos. Claro. Pero dio resultado, porque realmente empezamos a promocionar muchísimo los recorridos en el diario, fundamentalmente, en alguna radio, no tanto en la tele, que era más difícil, pero bueno...
¿Por qué crees que fue más difícil?
Y porque por allí, excepto algún noticiero que por allí tomaba como una nota de color, digamos, esto, era más complicado que se abocaran a temas de cultura. Estaban más preocupados por otras cuestiones económicas, políticas, de violencia y esto y lo otro. Entonces, bueno, era más difícil obtener un espacio en la tele, a menos que no sea en un programa turístico, digamos. Claro. Pero la idea era llegar a la mayor parte de la población, y la población está viendo, por ejemplo, un noticiero, supongamos, ¿no? Está viendo o está leyendo el diario los domingos. Entonces nos parecía que podíamos ver por ese lado el tema de la difusión, y por suerte el suplemento Turismo de La Voz del Interior fue una ayuda muy importante, porque bueno, es un diario de llegada masiva, digamos. Entonces la gente se empezó a enterar, y si bien ya siempre estuvo a disposición de ellos estos recorridos, bueno, de alguna manera eso hizo más visible la posibilidad que tenían de realizar un recorrido. Y por otro lado, que sea gratuito, que era la característica de las visitas de la Dirección de Turismo. Y bueno, esos dos factores, creo yo, fueron muy importantes para que la gente se acerque y comenzara a realizarlos. Y bueno, el cementerio fue todo un desafío, porque bueno, había sido mi tema de tesina, de trabajo final, mejor dicho, en la tecnicatura en turismo, que había sido previo a la licenciatura que les contaba recién. Y bueno, yo notaba que en otras partes del mundo se visitaban cementerios y...
¿De qué trató tu...?
Bueno, era eso, el desaprovechamiento del patrimonio de los campos santos, como eran conocidos antes, o cementerios, como, bueno, un atractivo turístico, ¿no? Esta era un poco la intención.
Vos recién hablabas que se van armando diferentes recorridos de acuerdo al perfil de quien visita en ese momento el cementerio.
Sí.
Entonces, para hacer una pregunta más básica, digamos... ¿Qué interés tiene un cementerio? O sea, ¿qué se puede ir a ver un cementerio? Mucha gente dice, ¿un cementerio? ¿Qué? ¡Ay, qué lúgubre! ¿Qué voy a ir a ver un cementerio si yo me quiero ir de ahí? ¿Qué tiene para
sí, es muy interesante la pregunta, porque yo también cuando me puse a investigar descubrí que en las culturas occidentales, que es donde nosotros estamos insertos, el tema de la muerte ha sido siempre un tema tabú. Y es por eso que la gente no acostumbra a visitar un cementerio desde otro aspecto que no sea ir a visitar a sus difuntos, digamos. Uh-huh. Y que conlleva entonces como una cuestión un tanto, como no sé cómo describirla, pero es más morbosa.
Va por esa representación, que si uno va al cementerio es porque es raro, porque
sí,
algo o oscurantismo,
exacto,
también. Entonces,
exacto,
como que...
Exacto. Entonces, lo que notaba yo a medida que iba leyendo es que en las culturas orientales el tema de la muerte está tomado más naturalmente, es como parte de la vida, entienden que es parte de un ciclo y que, bueno, ese ciclo justamente, ¿no?, termina, pero da comienzo a un nuevo ciclo. Y bueno, eso hace que en esas culturas la muerte sea tomada con más respeto y ayuda a que la gente no viva, digamos, tan angustiada por ese momento.
De manera más natural, ¿no? Un proceso más dentro de...
Exacto. Pero acá en las culturas occidentales, bueno, el desarrollo de las industrias y demás y el consumismo ha hecho que nosotros estemos más pendientes del materialismo. Y la muerte en nuestra cultura es como algo que llega y que no nos aporta nada, o sea, justamente perdemos todo. Entonces por eso nadie quiere hablar de eso y todo el tiempo se busca alargar la vida para que no llegue ese momento que en realidad nos genera solo pérdidas, ninguna ganancia, visto desde esta cuestión material. Y por eso entonces es que la gente realmente, bueno, trata de no hablar de eso y no llegar a ese punto.
Chimenea, el semanario radial de Lolucho Barrial, se nos está yendo el programa. Escuchamos a Ariel Bustos, este es un licenciado y profesor en turismo, guía, ha participado en la dirección de turismo de la municipalidad y es guía del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda y ha llevado adelante un trabajo muy interesante sobre el cementerio San Jerónimo, un cementerio del que conocemos poco, que no sabemos apreciar, que tiene una riqueza arquitectónica, cultural y hasta social.
Sí, es importantísimo, ¿no? Increíble, digamos, los trabajos artísticos que encierra el cementerio, que están en el cementerio, que bueno, uno por ahí no, por estas cosas de culturales no entra, no va a ver, no, y bueno, es importante que todos lo conozcamos, ¿no?
El cementerio es del año 1843.
Así es.
Y recién me contabas fuera del aire, nos contaba Raúl, tiene así cuestiones en términos de diseño y de arquitectura que no existen en otras partes del mundo,
¿verdad? No, mira, yo conozco la Recoleta, suelo ser visitante. Cuando voy a Buenos Aires me gusta ir a visitar también la Recoleta porque el nivel de construcciones que hay, también el arte expresado, digamos, en la arquitectura funeraria. Y yo te digo que le compite, o sea, está a la par. Por ahí no tiene tanto patrimonio en cuanto a esculturas. Tiene esculturas, eso por ahí es más característico de cada cementerio. Este tiene mucho lo que son rejas, tratamiento de rejas, todo lo que son las puertas, los mausoleos, todo lo que es el tratamiento. Bueno, acá tenemos un compañero que es herrero, todo lo que es la herrería, ¿no? De aquellas épocas. Firmada inclusive con firmas de autor. Eso es una cosa impresionante.
Wow. Mirá vos. Bueno, se nos ha ido el programa. Algo para redondear o no redondear, porque vamos a terminar de escuchar las entrevistas de este personaje seguramente la semana que viene. Pero bueno, ¿cuál era tu interés o inquietud de entrevistar a una persona como esta?
En realidad difundir un poco este tema, porque por ahí, bueno, uno siempre está en la lucha, seguimos en la lucha, pero también es bueno en esa lucha ir aprendiendo, ¿no? Y
retomando otras banderas.
De cosas que nos enriquecen y que, pues, si no, estamos todo el tiempo luchando.
Mason, ¿y vos escuchaste algo? ¿Se viene el chimeneazo?
Algo escuché no, por ahí.
Estamos ahí todo.
Un rumor, ¿no?
Se viene Chimeneas.
Sí.
Vamos a investigar. ¿Qué es investigar eso?
No sé.
Bueno, hago un informe sobre el Chimeneazo.
Vamos a ver si traemos
información. Pongo Chimeneazo en Google para, a ver si sale
para la semana que viene. Si y la otra, vamos a estar tratando el tema este del agua, un tema muy complicado. Yo escribí a mi muro de Facebook anoche.
Muy buena.
La contaminación la tenemos ya.
Sí.
No es un problema para la futura generación.
A ver, ya si la tenemos. A ver si despertamos un poco los cordobeses.
Y ahí tiene que ver también con empoderarse la gente y la participación. Así si es. no esperemos.
Quería mandar un saludo
al compañero. A mi cuñada y mi hermano que me están escuchando en Comodoro. En Radatili, en realidad, porque Radatili está en un pueblo que está al sur de Comodoro, en la villa que está sobre la playa. Me están escuchando, así que les mando un abrazo a Marcela y a Sebastián que están escuchando por internet.
Llegando a altas latitudes.
¿Qué te parece?
La chimenea.
Más de 2000 kilómetros.
Se nos fue el programa. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Es un esfuerzo muy grande el que hace el compañero para estar acá. Todo el cambio de horario en el trabajo. Así que muy agradecido que fuiste nuevamente.
Para eso estamos.
Muy, muy agradecido por las facturas también. Cuando quiera poder volver. Así va a venir así.
No me dejaban entrar.
Vení todos los miércoles y va a venir así. Muchísimas gracias, Pablo Charras.
No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo.
Muchísimas gracias, José Aydar.
Un placer. Recordemos lo del
este domingo 2 de abril a partir de las 10 de la mañana en la canchita de la Academia, ahí en Puente Tablada y Costanera, campeonato de fútbol relámpago y acto homenaje a los héroes de Malvinas. Todo el mundo invitado. Muchísimas gracias a Marcelo Daniel Bucci, ahí como siempre en los controles, puesta al aire, y también columnista ya del programa, podríamos
decir. Obvio.
Maestro. Saludo a Karina también, siempre por ahí nos olvidamos de saludar, trabajando acá en la radio. Muchísimas gracias a todos los que han escrito hoy, la verdad que uno de los programas que más hemos recibido mensajes.
No, así rápidamente. Que más audiencia lo hemos tenido,
Rápidamente el sorteo, recordamos el invitado que iba a sacar. Tenemos una pizza del Barcito y un desayuno de la Casona. Vamos, el ganador o ganadora de la pizza del Barcito se lo lleva Jorge Buenaventura.
No, mira.
Y sacamos rápidamente el ganador o ganadora del desayuno de la Casona. Saludamos a la gente de la Casona y a la gente del Barcito por estar. Se lo lleva Matías. Así que ya nos vamos a estar comunicando con ellos. Muchísimas gracias a todos y a todas las que escribieron y a todos los que estuvieron escuchando. Se nos fue el programa. Nos escuchamos por Zumba la Turbo y por La Quinta Pata también, emisoras amigas. Así nos escuchamos en una próxima emisión.
Hasta la semana que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.